en joyas y relojes. Encuéntranos en la Plaza de la Paz, número 8, Cabezón de la Sal. Joyería Relojería Mero, el verdadero significado del tiempo. Joyería Relojería Mero os desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Buenas tardes, bienvenidos oyentes a este espacio con David López, que está aquí con nosotros esta tarde en su sección, y vamos a hablar, como te comentaba, de dos mujeres muy interesantes. Lo primero, buenas tardes David, bienvenido y gracias una vez más por estar aquí desinteresadamente e interesadamente por la literatura, ¿no? Y la poesía.
Exactamente, buenas tardes Lucía, a ti y a todos los oyentes, y bueno, la literatura siempre es un tema de interés, ¿eh? De mucho interés, de hecho.
Como lo sabe David, que como sabes está vendiendo muy bien además su primer poemario, Debajo de tu piel. Uh-huh. Y bueno, pues si quieres aquí en la zona lo puedes encontrar en diferentes librerías. Y bueno, pues te invito a que lo hagas porque realmente merece la pena. Tenemos aquí a un gran poeta. Incipiente.
Eso es. Bueno, yo soy entre poeta y escritor, ya sabes que también me gusta la prosa.
Sí, es verdad. Ahora está haciendo algo de prosa, creo. Que uh-huh. Veremos algún día. Bueno, David, hoy hablamos de dos grandes mujeres, ante todo mujeres, también escritoras, periodistas, casualmente ambas. Una es Premio Cervantes, como es Ida Vitale, y otra es una bielorrusa, cuyo nombre, como decía antes, es muy fácil de pronunciar. Es Svetlana Alisevich, creo que lo he dicho bien, es Premio Nobel 2015, escritora y periodista bielorrusa. David ha tenido la idea de hablar de estas dos grandes mujeres porque, bueno, las dos han realizado una labor meritoria que luego han pasado al papel e incluso Svetlana creó una especie de género, ¿no? Ese género, bueno, no creo ese género porque ya lo habíamos visto con Gabriel García Márquez, que es el padre con Crónica de una muerte anunciada y demás, pero logró mezclar la literatura ficticia, la imaginación, con testimonios de personas reales, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que esta mujer va un paso más allá, porque en sus libros actualmente habla de testimonios reales. Incluso dice que a veces lo copia literal, porque las mujeres, bueno, eso es lo primero. Ella habla de lo mala que es la guerra y la tensión entre países, regiones, etc., etc., y cuenta ejemplos reales, verídicos, que se pueden comprobar, de mujeres, que me parece una cosa estupenda, y les pregunta por la guerra, la consecuencia que tuvo la guerra, las guerras que ha habido en las federaciones rusas, en Bielorrusia, en Ucrania y demás, que han sido, la verdad que, por desgracia, muy constantes, cuando la separación de la URSS y demás. Y esta mujer, de nombre impronunciable, tiene la característica principal que es una persona que te mete en vena el mensaje. Es decir, sus libros son espectaculares porque son testimonios tan reales, incluso te digo que no están ni cambiados los puntos y los comas de sus testimonios. Y yo creo que se la reconoció el Nobel por sacar la crudeza de la realidad en territorio de guerras y en versión femenina.
Rusia, digamos que es como el lugar de donde han salido grandes nombres de la literatura, ¿no? Dostoyevsky, por ejemplo, Tolstoy. Esta mujer lo que hace es cambiar, digamos, lo que había leído hasta entonces, que había sido mucho, porque no puedes ser tan buena si no has leído antes mucho. Y lo que hace es husmear en todo aquello relacionado con los conflictos bélicos de su país. Habla del comunismo y de cómo y del socialismo y de cómo los ciudadanos de entonces sufren una especie de desengaño, ¿no? Y de sufrimiento. Habla de testimonios en primera persona, no solamente de esas guerras, también está, por ejemplo, en Afganistán y en otras zonas de Oriente uh-huh. Medio. Y lo ha expresado en varias novelas, en varios libros, entre ellos uno que has tenido la oportunidad de leer, David.
Sí. Hay dos que son fantásticos, que es Voces de Chernobyl y el segundo, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Este es el que me me pegó fuerte.
¿Te envolvió?
Sí, sí, sí.
En este recopila los relatos de una serie de mujeres, que no hombres, solamente mujeres, que han vivido la guerra, ¿no?
Uh-huh. Mira, Lucía, este es un libro muy recomendable para los oyentes y para todo el mundo en general. Hay testimonios tan gráficos como que le pregunta a una mujer qué fue lo peor de la guerra y le dice que pasase toda la guerra en calzoncillos porque no había ropa femenina y para ella fue un horror que cuando venían la gente, pues ella sabía que en el fondo estaba con ropa masculina. Me parece una reflexión maravillosa, ¿no? O sea, incluso la mujer en el periodo de guerras está todavía sufriendo por su feminidad. O sea, lo está pasando mal porque ella se siente mujer y está en un momento delicado. Y luego hay un testimonio también de una señora que me gustó mucho, que decía que se levantaba al amanecer para ver cantar los pájaros, porque era el único momento que había que no escuchaba bombas. Entonces, bueno, cuando te cuentan algo así directamente desde el corazón, porque la gente te lo cuenta, las mujeres te lo cuentan como es, y sobre todo, recalcando otra vez, testimonios femeninos, porque los hombres cuentan la guerra o la contamos de diferente manera, yo creo que hasta con matices bastante peores que las mujeres.
Ella dice en varias entrevistas que le hacen cuando recala en España, en 2015, después de ganar el premio Nobel, dice que no recoge estos testimonios desde la compasión ni desde la pena, sino que trata de hablar, no entrevistar, muy importante, a sus interlocutores y de hacer que se sientan comprendidos, entendidos, pero por un igual, no por alguien que está en un estado superior porque no ha vivido ciertas circunstancias dramáticas, ¿no? Y eso creo que es lo que la hace tan especial, que cuenta todo lo que le cuentan, pero no lo hace desde un punto de vista compasivo. No existe la compasión, sino las ganas de transmitir algo. En la guerra no tiene rostro de mujer, se recogen, como decías, los monólogos de mujeres que participan en la Segunda Guerra Mundial. Y ella dice que no ha escrito la historia de la guerra, sino la historia de los sentimientos que envolvieron este conflicto bélico. Ella dice, estas son sus palabras, soy historiadora del alma. Por un lado, estudio a la persona concreta que ha vivido en una época concreta y ha participado en unos acontecimientos concretos. Por el otro, quiero discernir en esa persona al ser humano eterno, la vibración de la eternidad, lo que en él hay de inmutable. Increíbles, ¿eh? Estas palabras demuestran una sabiduría y un conocimiento extensísimo y muy contrastado a lo largo de muchos años, ¿no? Dicen además que tarda bastante en escribir estos libros, no es de hoy para mañana, no es un trabajo, no responde a la inmediatez del periodismo, ¿no? Porque se puede parecer por la veracidad de los testimonios, pero no responde a la inmediatez del periodismo, sino que es un trabajo que se ha extendido en el tiempo y que lleva una profundidad y un estudio.
Habitualmente dice que tardan unos 10 años por cada libro, o sea que los trabaja de manera muy concisa. Yo creo que lo bueno de esta mujer es Svetlana, de apellido
Svetlana Alisevich.
Sí, es fácil de buscar porque no hay nadie que se llame como ella.
Exacto.
Es que es una testigo incómoda de su tiempo, que es lo que tiene que ser un periodista o un escritor. No sé si sabrás que a Putin es una persona que le desagrada bastante. Dice sí. Se siente perseguida incluso por el régimen ruso y demás, y creo que el premio Nobel en su caso es muy merecido porque le dio voz a las mujeres en conflictos bélicos y lo contó tal cual como es, que es el punto tan importante de reflexión, ¿no? que hacemos con ella, porque le cuenta al mundo lo que es una guerra, lo que es la tensión, lo que es los problemas con los países vecinos, y desde ese aspecto es una literatura fascinante.
Dice que bueno, una de las tardes que pasó en Madrid en mayo de 2016, escriben en el periódico El País, la tarde en que se dispuso a contestar preguntas en la sede de la Fundación Telefónica en Madrid, la mujer de la escritura polifónica por aquello de que recrea escenarios que quizás son imaginarios pero con testimonios muy, muy, muy reales, en realidad una clase magistral, dicen que dio. Dice frases como esta: recordar asusta, pero no recordar es más terrible. El hombre es rehén de la guerra. Al niño le dicen, serás soldado y defenderás a tu patria. Así que para ellos, dice ella, la guerra es normal. Pero para la mujer, de ahí lo que recalcaba David, ¿no? De testimonios de mujeres, para la mujer la guerra no es normal. Para ellas la guerra no es algo heroico, sino un asesinato. No es correcto decir que estoy ausente en mis libros. Ella asegura que está presente su punto de vista, su forma de percibir y de pensar. La cuestión es que el grado de detalle de los testimonios que elijo para que aparezcan en el libro es tan alto que no puedo ponerme yo ahí dentro, al lado de ellos. Es que cada frase es digna de mencionar, ¿no?
Sí. Mira, en la época tan famosa que estamos de la posverdad, de las fake news y todo esto, esta mujer hace un testimonio de su tiempo tan conciso que se merece... Bueno, como bien sabes, tiene un montón de premios. Ha ganado...
Sí, sí, es atesora... O sea, ha ganado el premio Nobel, pero sí. Aparte atesora un buen número de galardones por su labor, nada más y nada menos. Muy merecidos.
Uh-huh. Y su labor...
Sí. Iba a leer los premios, pero mejor hablamos de...
Internacionales, sí. Por todos los lados. Y su labor divulgadora ha calado pues eso en Polonia, en Austria, en Estados Unidos, en Alemania, un lugar importante para estos temas, en Francia. No tiene ningún premio todavía en España. Yo creo que al final aquí le reconoceremos el trabajo que ha hecho.
Es como hemos empezado a leerla hace poco, porque cuando ganó el premio Nobel apenas la conocía aquí en España. No se habían traducido al español ni siquiera sus obras. Había un par de ellas. Y ya a partir de que ganara el premio Nobel fue cuando empezaron a interesarse, como siempre, el mercado editorial, ¿no? Por esta escritora, y empezaron a llegar libros traducidos al castellano a las librerías españolas. Pero antes no teníamos el placer.
Sí, además, también tiene un inicio de vida laboral focalizado en el periodismo, entonces sí. Igual sus obras, la primera es del año 85, creo, y bueno, pues sí, empezó por su país, claro, sus países son territorios muy grandes, ¿no? y con muchos lectores. Ahí la literatura rusa muchas veces se le ha acusado de no salir de
Rusia, pero ahora cada vez se está expandiendo más, ¿no?
Sí. Sí. Yo lo que destaco, te digo, ahora estamos en España en una época complicada, tensa y demás, y cuando lees una cosa así te obliga a reflexionar lo que a ti tanto te gusta con la literatura como a mí, y entonces dices, bueno, esta mujer está contando lo que está contando la mujer de un soldado, la madre de un soldado, la abuela de un soldado. Merece la pena que estemos todo el día enfrentados, matándonos, tensos... con guerras que las mujeres las definen bien como absurdas, porque allí no ganaba nadie. El Estado era el jefe y había que matar por él. Entonces la gente hay un momento que dice, pero bueno...
¿Qué estamos haciendo?
Claro, nos matamos por un ideal absurdo, ¿no? Y ella lo cuenta como poca gente.
Lo cuenta también en la última obra que ha publicado, que se llama Época del desencanto, el final del Homo Sovieticus. El final del Homo Sovieticus es buenísimo.
Pregúntale a Putin, que no le gusta nada.
No empatiza con Putin, no. Como era de esperar, ¿no? Por claro. Otro lado. Bueno, ha sido este libro publicado en alemán y en ruso, y en él hace un retrato también generacional de todos los que vivieron la caída del Estado comunista, digamos, ¿no?
Sí.
De la URSS.
Sí, sí, sí. Putin la tiene entre ceja y ceja. Además, ella le acusa de eso. O sea, pero además, públicamente, hace poco en Alemania la decía que se siente un poco perseguida. Ten en cuenta que esta gente es muy incómoda para cualquier tipo de regímenes, porque son chinos en el zapato. Y yo creo que la literatura tiene que ser divertimento, pero también tiene que ser reflexión. Y esta mujer lo borda por ese lado.
Dice también, con respecto a eso que dices, David, la Guerra Fría ha vuelto y va a durar. Rusia se ha vuelto a aislar del mundo. Vivimos tiempos oscuros. El mal se ha transformado, camuflado. Miren el terrorismo en manos de fanáticos, la guerra en Siria. Mis amigos y yo estamos leyendo libros sobre los tiempos previos a la Revolución Rusa, porque estamos en una época muy similar. También dice... Dos cosas más interesantes, que Chernóbil todavía no lo hemos asimilado, las pérdidas que supuso y que continúa suponiendo, y que quizá en el futuro se sea consciente las próximas generaciones de lo que sucedió allí.
Porque nos han vuelto a engañar, como siempre. O sea, el Estado ruso, como tantos estados, nos cuenta lo que nos quieren contar. Ella ha hecho un examen exhaustivo de Chernóbil en el libro Voces de Chernóbil, y hace una aproximación pues más veraz de lo que pasó allí, que como siempre sabemos de la misa a la mitad.
Dice, me considero pacifista, no hay que matar a la gente sino a las malas ideas, somos humanos y debemos resolver nuestras diferencias hablando, ¿saben? Eso lo comprenden mejor las mujeres.
Yo estoy de acuerdo,
hay un canto al a la superioridad de la mujer.
A nivel político, Lucía, yo creo que esta mujer hace un canto a la reflexión también, de que quizás es el momento de que el mundo le lidere mujeres para... Ya sabemos lo que aportan los hombres, aportan cosas buenas y cosas malas, pero también debería llegar un momento que la mujer lidere el mundo para ver su resultado, que seguro que es bueno.
Sí, desde luego. Dice también, le preguntan que cómo ve Rusia en un futuro cercano, pero ella asegura que es imposible predecirlo. No sabemos qué se está cociendo en la caldera rusa. Puede que salga algo parecido al fascismo o puede haber un estancamiento. A menudo no tenemos paciencia. En Rusia la gente lleva tantos años sufriendo, tiene tanto aguante que podemos estar así años.
Y es cierto. No, pero es que es cierto. Y Rusia tiene mucha influencia en el mundo. O sea, y bueno, y en Europa ni te cuento. Y si alguien quiere acercarse a un examen exhaustivo y verídico, pues qué mejor que unas mujeres que no tienen nada que ver con nadie, que no son políticas, que no están manipuladas, y esta mujer te lo cuenta. Entonces,
y que no cuentan, no hablan sobre ideas, no hablan sobre... Hablan sobre experiencias.
Claro.
Hechos, ¿no?
Claro. A mí ya te digo que me fascinó la frase esa de... Me levantaba al amanecer para escuchar cantar los pájaros, pero que era el único momento en el que no había bombas o muertos. Pero vamos, eso mismo es la guerra. Y le cuento a una señora que era una don nadie hasta que llegó esta mujer a coger el testimonio.
Sobre este tipo de periodismo, que no es periodismo, que es literatura, pero que también tiene testimonios reales, por tanto también tiene que ver con el periodismo, escribe Martín Caparrós en El País, y me gustaría señalarlo porque, bueno, es cierto. Esos libros son para quienes los escribimos, dice, esos libros que no se sabe qué nombre tienen, ¿no? Que están entre una cosa y otra. Una obsesión frente a esa velocidad del periodismo que nos pone frente a cuestiones nuevas cada día o cada semana, ¿no? Es lo que hablábamos, que ella hace una reflexión, no es un testimonio de hoy para mañana, que es el periodismo. Hacerlos nos obliga a pasarnos mucho tiempo dedicados a lo mismo. Son proyectos a largo plazo, con estructuras, formas, dificultades propias. Una apuesta de años para gente acostumbrada a jugar a la quiniela de esa misma tarde. Quería recogerlo porque me parece muy ilustrativo, ¿no?, de lo que sucede en estos libros que publica esta escritora novel bielorrusa sobre todos los conflictos bélicos a los que ha podido acercarse. Y como tú dices, lo expresa de forma muy certera, ¿no?, a través de testimonios.
Aquí no hay politiqueo, no hay grupos de presión mediáticos, no hay, es ella y los testimonios. Entonces, si alguien quiere saber, entre comillas, la verdad de lo que pasa en las guerras en esos países, en Rusia, pues tiene que acercarse a la obra de autores como ella, que es una obra fantástica. Los testimonios, Lucía, ya verás como cuando lo leas, algunos de estos libros entran en vena.
Sí, es, como decimos, ganadora del Nobel de Literatura, y yo creo que es primordial para entender los acontecimientos clave de los últimos años, sobre todo relacionados con Rusia.
La era de la posverdad famosa, Putin, Trump, toda esta gente que...
Sí, también habla del rubio, a Trump le llama el rubio, no sé, no me acuerdo, pero algún apelativo, bueno, gracioso también.
Un amigo de Putin, vamos. Sí. No vamos a decir un hijo de, pero un amigo de Putin, sí.
Un amigo de Putin.
Sí.
Y bueno, de esta estupenda escritora premio Nobel, vamos a hablar de otra que se ha llevado el premio Cervantes hace muy poquito y que, bueno, el Cervantes se puede decir que es el Nobel español, ¿no? O sea, es todo un logro también.
Yo creo que sí, además, yo creo que con la complejidad que tenemos aquí en España, que te den el Cervantes es una cosa de mucho mérito. Tiene que ser una obra muy trabajada. El nivel, la exigencia en España es muy alta en muchos niveles. Y literatura, pues con muchos humildad tenemos que decir que somos puntales del mundo. En España, la literatura española es, bueno, en América Latina
también.
Los españoles somos muy, muy, muy reconocidos. Pero históricamente podemos empezar el Quijote y seguir, ¿no? Pero el segundo libro más traducido y leído del mundo es español, entonces, después de la Biblia. Entonces, bueno, pues algo
habremos hecho bien.
Sí, claro, algo tenemos de bueno, ¿no?
Ya que estamos en tiempos tan convulsos desde, claro, el punto de vista político y social, pues David y yo estamos esta tarde aquí para hincharnos un poco de todo lo bueno que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista literario.
Sí, sí. Mira, la primera señora imita la reflexión, y yo creo que Ida Vital imita un poco al sentido del humor, a la positividad, ¿sabes? A enfocar la vida desde una sonrisa.
Bueno, es una poeta y crítica uruguaya que nace en Montevideo hace muchos años, en 1924. Fue exiliada en México, luego también en Estados Unidos, en Texas concretamente. Y bueno, su obra se caracteriza porque es esencialista, que tiene que ver con la identidad, digamos, del ser humano. Es lírica, ¿no? Sobre todo, es poesía.
Sí.
Y bueno, pues dicen de ella que se caracteriza por una honda emoción expresada de manera lúcida y privada de patetismos. Es una de las voces principales de la generación del 45 y ahora, bueno, pues forma parte del panorama poético hispanoamericano porque se ha vuelto a vivir, creo que está viviendo en Uruguay, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, ha recibido también multitud de premios. El premio Octavio Paz, Alfonso Reyes, Reina Sofía, Internacional de Poesía Federico García Lorca y el premio Cervantes este año. Decían, es su lenguaje uno de los más reconocidos en español. Es poesía esencialista, que trata sobre la esencia del ser humano, ¿no? La identidad.
Sí, Ida Vitale, yo creo que es una persona que se la reconoce la obra, no te voy a decir a nivel póstumo porque todavía vive, pero la está empezando a aplaudir cuando
está llegando al final de su vida ya. Sí. ¿Tiene 95 años, puede ser?
Sí. Ya ha estado en España hace poco a recoger el premio y en México y demás. Particularmente dice que en México es donde más la han reconocido, tiene bastantes... seguidores no tiene porque no es de redes sociales, pero tiene bastantes lectores. Y bueno, en la generación del 95 yo creo que el más conocido de Uruguay en España es Juan Carlos Onetti, que es una persona que tuvo bastante éxito en España ya hace un tiempo. Y es una obra caracterizada claramente por lo que tú dices, por la poesía existencialista. Yo creo que no tiene muchas alaracas, ella va a la raíz del problema, por así decirlo, y la analiza, ¿no? Y ya te digo, hay que hacer la mención porque le han dado el premio Cervantes, que es una cosa muy importante en España, y porque es una obra que merece la pena ser conocida.
Es muy extensa y aparte, bueno, ella como persona se ha relacionado con personajes importantes dentro también del mundo de la literatura. Aparte de Onetti, como decías, José Bergamín, Juan Ramón Jiménez, al que conoció en persona. A Borges también cuenta una historia muy divertida en el suplemento de... Bueno, este fin de semana en el suplemento de Babelia.
Sí.
Enrique González, que es un periodista que a mí me gusta mucho. Bueno, este fin de semana no, el 24 de noviembre, perdón. Publica una entrevista que mantiene con ella y bueno, ella habla en esta entrevista de cómo conoce a Borges cuando le ve que va a cruzar la calle en un semáforo, ¿no?
Ajá, no lo había leído, pero parece bastante...
Se expresa de una forma... viva, digamos. El humor es esencial para sobrevivir y no me refiero a los chistes, dice. A veces el humor se refleja simplemente en una actitud de tolerancia que debe empezar por uno mismo. A diferencia de varios de sus colegas de generación, no ha mezclado sus versos con la política. Y ella dice, respeto mucho la Marsellesa, a la que pusieron una música muy bonita, pero yo hago otra cosa. Sí, me he referido a ideas como la libertad, generalmente, en piezas que luego no he recogido. Vitale ha publicado una obra abundante.
Sí, muy abundante.
Pero también... dato curioso, ha desechado mucho o lo tiene guardado, incluyendo, dice Enric, novelas enteras.
Sí, yo creo que es una persona que en España, a partir de 2015, cuando le dan el Reina Sofía, empieza a sonar un poquitín. Creo que antes quizás solo los expertos la conocían. No es una escritora comercial, ni mucho menos. O sea, tiene una obra marcada por la... por el existencialismo, yo creo, es una poesía un poquitín compleja, se podría decir, o sea, no es tan fácil de desentrañar. Y bueno, cuando a una persona le dan un premio tan importante, varios que ha recibido, pero bueno, este último del Cervantes, merece la pena echar un vistazo a su obra y su trayectoria. Y bueno, una persona que tiene 95 años que todavía escribe, que tiene...
mérito.
Bastante mérito.
Vamos a leer uno de sus poemas, ¿qué te parece?
Bien.
Uno que se titula Aclimatación. Primero te retraes, te agostas, pierdes alma en lo seco, en lo que no comprendes. Intentas llegar al agua de la vida, alumbrar una membrana mínima, una hoja pequeña. No soñar flores, el aire te sofoca, sientes la arena reinar en la mañana. Morir lo verde, subir árido oro. pero aun sin ella saberlo, desde algún borde una voz compadece, te moja, breve, dichosamente, como cuando rozas una rama de pino baja ya concluida la lluvia.
Muy profundo.
Sí.
Y bueno, con un matiz, sí, claramente existencialista, con cierta complejidad de estructura. Es una mujer que tiene mucha miga en su producción.
Sí, no se queda en la superficie.
No,
está vacío para nada. Vamos a leer otra que vamos a encontrar por aquí. Agosto, Santa Rosa. Una lluvia de un día puede no acabar nunca. Puede en gotas, en hojas de amarilla tristeza, irnos cambiando el cielo todo, el aire, en torva inundación la luz, triste, en silencio y negra, como un mirlo mojado. Deshecha piel, deshecho cuerpo de agua, destrozándose en torre y pararrayos, me sobreviene, se me viene sobre mi altura tantas veces, mojándome, mugiendo, compartiendo mi ropa y mis zapatos, también mi sola lágrima tan salida de madre. Miro la tarde de hora en hora, miro de buscarle la cara, con tierna proposición de acento, miro de perderle pavor, pero me da la espalda puesta ya a anochecer, miro todo tan malo, tan acérrimo y hosco, qué fácil desalmarse, ser con muy buenos modos de piedra, quedar sola, gritando como un árbol, por cada rama temporal muriéndome de agosto. Impresiona.
Bastante, bastante.
Es muy, muy propia, ¿no? O sea, muy identitaria su poesía, realmente.
Sí, tú ya sabes mi gusto por las frases cortas, y mira, yo tengo aquí algunas de ellas que son muy buenas. Dicen una: no necesito más que una biblioteca y un aeropuerto para sentirme en casa. Esa me gusta mucho. Me gusta mucho esta, que la da un aspecto muy moderno. Dice: antes los poetas hablaban de Hércules, ahora de Batman. Esa me parece muy buena. La poesía es la intimidad que coincide con la intimidad de otros.
Buenísimo. Bueno,
lo clavó ahí. Esa relación entre el que escribe y el que lee, eso es un misterio. Es buena esa también. Hoy el viento es poderoso, pero no es el quien lo dice, sino las ramas de la encina. Aprender de esa discreción, de esa lección muda del viento. A mí ya sabes que me gustan más el...
Sí, y además tienen más... no sé por qué impresionan más, ¿no? Son más impactantes.
Sí, sí.
Cuando son frases así.
Más. Por ejemplo, la de Batman es muy... Es una mujer de su tiempo. O sea, sí. Antes de Hércules era la de Batman, ¿no? Pues, y tiene razón en lo que dice. Y lo de la biblioteca y el aeropuerto, pues, hombre, pues... Pues la resume un poco su vida, ¿no? Porque para sentirse feliz, una biblioteca o un aeropuerto. Me parece muy... Una señora muy brillante.
Ida Vitale, uruguaya, con mucha sarna, con sentido del humor, con perspicacia a la hora de ver y escribir lo que percibe a su alrededor. También ha sido traductora, ha realizado una importante labor de traducción, crítica literaria. Estudió humanidades y también fue profesora y bueno, durante la dictadura se exilió, pero luego decidió volver con su marido a México. Él se hizo presidente de la Biblioteca Nacional, lo pasó mal porque entonces quedaban en el poder los esbirros, ¿no?, de esa dictadura que se había o se estaba terminando, pero bueno, finalmente es una mujer de las que han logrado salir adelante, ¿no? Formaba parte de la élite, digamos, uruguaya. Junto con su marido tuvo dos hijos, un hijo que es economista y una hija que es, no recuerdo bien, arquitecto.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso podemos contaros de la premio Cervantes de este año, que sí. Merece la pena. El humor es esencial para sobrevivir, dice. No podemos estar más de acuerdo, sobre todo en estos tiempos.
Y lo dice ella, que tiene 95 años. A ver, en la premio Nobel bielorrusa y en ella hay que destacar dos cosas, ¿no? La capacidad crítica para poder...
Estamos hablando ahora de la anterior, ¿no?
Sí,
de Svetlana.
Sí. No, de las dos, bueno. Sí,
de las dos.
De las dos, sí. Ella, bueno, la Nobel...
Svetlana.
Sí, es que tiene un nombre muy complicado, que nunca me lo voy a aprender, me parece. Y ella enfoca en la vida, una como periodista y otra como poeta, bueno, de maneras diferentes, pero ambas hablan de la crítica, de la reflexión, del sentido de la vida, como le debemos enfocar. Entonces yo creo que las dos merecen una aproximación, porque son gente que tiene cosas que contarnos que no son comerciales, que no es, es lo de siempre. Lo cuentan diferente, muy diferente, de hecho.
Exacto. Y hoy David nos invita a leer a estas dos grandes, Svetlana Alexievich e Ida Vitale, que, oye, pues han sido traídas muy a cuento, vienen muy a cuento, David, así que estamos muy agradecidos esta tarde.
En los tiempos actuales sí vienen a cuento, si hay gente que hable de los problemas que generan los problemas.
Y canto. Y bueno, pues después de haberos recomendado estas dos grandes escritoras contemporáneas del panorama literario actual y ampliamente galardonadas, vamos a recordaros o a contaros, porque creo que no lo hemos hecho hasta ahora, que el próximo viernes 21 de diciembre vamos a poder asistir al Festival Benéfico de Prosa Poética que se organizará en la Casa de la Cultura de Cabezón de la Sal. Lleva por título Palabras que cambian el mundo y lo ha organizado entre David López, que será, me imagino, al menos coprotagonista de la jornada, porque vais a tener la oportunidad de leer textos de su boca, y la Federación Niños del Mundo, en la que trabaja Eloína Linares, que ya la hemos entrevistado muchísimas veces por la labor que realiza, ¿no?, con su ONG.
Pues sí, está muy bien hablar de toda la gente que cambia el mundo, pero hay que empezar a cambiarlo también
pasito a pasito
nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, hablamos un día con ellos y decidimos hacer un festival benéfico. Parte de lo que se venda esos días pues va a unos niños de, creo que son de Camerún, me dijo Eloína, y animar a toda la gente que se anime a participar, a leer, porque es muy importante que la gente lea y...
Ah, se puede participar claro, público, vale. Claro. Leer textos de cualquier índole.
Sí, por supuesto. Leeremos parte de algunos poemas que están seleccionados, pero también se puede leer otra cosa que apetezca. Habrá música en directo.
¿Podremos leer, escuchar alguno de Debajo de tu piel?
Sí, seguro. Y luego los libros que se vendan, pues habrá una recaudación para la ONG esta de Cabezón.
Pues una iniciativa muy buena, David, enhorabuena. Y bueno, pues ya sabéis, todos el próximo 21 de diciembre, viernes, tenéis una cita a las 6:30 de la tarde, en principio la Casa de la Cultura de Cabezón de la Sal y este Festival Benéfico de Prosa Poética, en la que no solo podéis ir a escuchar, sino también a leer y a disfrutar.
Deben venir a...
Y a conocer a David.
A todo eso y a hablar de... Mira, el cierre que lo has hecho, Lucía, es perfecto porque hemos hablado de gente que quiere cambiar el mundo y bueno, pues nosotros tenemos que aportar un pequeño granito de arena. Pues claro que sí. O sea que, aparte de la Premio Nobel y la Vitale, pues también nosotros vamos a aportar un poquitín para que el mundo sea mejor.
Lo haces viniendo aquí, hablando a las personas sobre que nos están escuchando, sobre otras personas que habitan este mundo y que tienen tanto interés y tanto por descubrirnos. Gracias, David. Nos escuchamos en aproximadamente un mes. Que pases unas Navidades estupendas.
Igualmente.
Porque ya nos vamos a escuchar hasta 2019. Y nos vemos ese próximo viernes 21 de diciembre a las 6:30 en ese Festival Benéfico de Prosa Poética aquí en Cabezón de la Sal. Recordaremos el próximo miércoles, por cierto, este evento para que todos los que nos volváis a escuchar os acordéis. Gracias.
Gracias a todos los oyentes.
Mientras me aguanten los huesos, yo quiero...